Radio Cuyum.
Seguimos acá en Rompecabezas edición verano, jueves 15 de febrero, 23 grados de temperatura, y siendo las 10 y 17 de este día, tenemos un invitado especial, que vamos a hablar varias cosas durante esta entrevista que le vamos a hacer, porque han pasado muchas cuestiones, tanto en el ámbito social como en el ámbito religioso, que de alguna manera también está entremezclado, político. Así que le damos la bienvenida a Carlos Diesel, cura padre de acá, de nuestro barrio La Gloria, de la Parroquia Virgen Peregrina. Carlos, ¿cómo te va en el día de hoy?
Buen día a vos, buen día a toda la audiencia. Sí, así se dice, Parroquia Virgen Peregrina. Recordando siempre que es la Virgen que vino al Congreso Mariano desde Postas, desde Buenos Aires, y estuvo en el Congreso Mariano y después de un tiempo vino a nuestro barrio. Uh-huh. Así que privilegiados.
Privilegiados, es así. Carlos, preguntarte lo principal y que por ahora es como la cuestión más efervescente porque se ha estado hablando mucho, de Mamantula. Contanos, a quienes no practicamos por ahí la religión, a grandes rasgos, ¿quién es? ¿Por qué se está hablando tanto durante esta última semana de esta mujer?
Lo primero que hay que decir es que hace más de 200 años que habría que haber hablado de esta gran mujer. Hay que contextualizarlo en su momento histórico. Los jesuitas venían haciendo una inmensa tarea, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel social. La sociedad paraguaya era de las más progresistas de América Latina y esto le pegaba a los brasileños, que no podían tener mano de obra esclava, y por otro lado ya los jesuitas tenían la primera imprenta latinoamericana. Uh-huh. Y entonces, bueno, las autoridades del tiempo convencieron al rey que los expulsara. Y quedaron todas las misiones que venían trayendo, quedaron a la intemperie. Mamantula, Antula es Antonia en quichua, uh-huh, venía trabajando con los jesuitas en un instrumento de conversión, diríamos a nivel religioso, pero bueno, era de aceptación de la realidad del momento. Al echarlo los jesuitas, Mamantula, que era una mujer, no era religiosa, uh-huh, era una mujer, llamamos laica, una mujer como vos, muy comprometida con su tiempo, entonces ella se hace cargo de los ejercicios espirituales que eran el instrumento que hacían para que para las vocaciones religiosas de los jesuitas, pero también para esta serie de tareas de construcción social que venían llevando. Uh-huh. Ella empieza, era de la alta sociedad santiagueña, ella empieza en Santiago del Estero, pero empieza en la ruralidad de Santiago del Estero. Uh-huh. Ella es nacida en la ruralidad, pero de una familia, diríamos, con lenguaje del tiempo, patricia. Ella empieza a hacer los ejercicios, empieza como mujer, era menospreciada, por supuesto, y empieza a solicitar los permisos sin los cuales en esa época no se podía hacer nada. Claro. Y no se los daban. Insistía. Y mientras tanto iba haciendo estos ejercicios espirituales con la ruralidad, pero también en el mismo lugar unía a la alta sociedad santiagueña. Después pasa a La Rioja, Tucumán, Salta, creo que en un momento llegó hasta el Paraguay, y con una cantidad impresionante de gente que hacía estos ejercicios espirituales. Para los que no conocen lo que es esto, al secundario se lo llamaba gimnasio, porque se concebía la educación como un entrenamiento, como es el entrenamiento físico. Uh-huh. Pero en vez de ser entrenamiento físico, entrenamiento mental. Uh-huh. Con el humanismo que traían los jesuitas. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad teocrática en base a Dios, a la religión, ellos le añaden a la sabiduría humana que viene del descubrimiento de los griegos. Bueno, un poco complejo esto, pero hablemos de las cuestiones humanas. Es el inicio, también la época del inicio de la ciencia, y entonces se concebía estos ejercicios espirituales como una manera sistemática de llegar al conocimiento de la realidad en base a un método muy, muy bien pensado. Tan es así que duraba un mes para algunas personas, y estos retiros que hacía Mamantula duraban una semana. ¿Sabés cuántos pasaron en unos 10, 15 años? Más de 100.000 personas. Imagínate vos, cuando no había ni colegios ni universidades, esta formación sistemática era impresionante. Bueno, por estos ejercicios pasaron también algunos que después van a ser próceres. Pero, ¿por qué la Iglesia la considera santa? ¿Por qué hizo una gran obra? No, sino ¿por qué hizo esta obra? ¿Cómo es que iba sorteando las dificultades? Porque en algunos casos las tenían meses sin darle autorización. Y eran verdaderamente ejercicios en lenguaje religioso, de conversión, pero era de formación de ciudadanía. Entonces, lo complejo de estas dos cosas hace, y después que la vida de ella habla mucho de esto, y en ese momento se consideraba importante para considerar la santidad, eran los
milagros.
Los milagros vienen después, sino los milagros cotidianos, digamos. Claro. Y después la austeridad personal. Ella no iba en contra de las autoridades, pero machacaba. Y en este caso hay muchas mujeres dentro de la Iglesia que están silenciadas como Mamantula, pero que han sido impresionantes en su época, y particularmente en esta época de la historia. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Rita de Casias, que lo hablaba al Papa de igual a igual, y muchas mujeres más que aún dentro de la Iglesia sí se sometían a los varones, pero más o menos.
Claro.
Viste que creo que la mejor relación varón-mujer es cuando la mujer le hace creer al varón que él manda.
Claro. Que va teniendo la razón, y bueno, por un lado. Y este es un ejemplo, ¿no? Porque también en la época, contextualicemos también, claro, en los años que corrían, que es complicado para la vida cotidiana y la religión también, llevar a cabo con tanta fuerza estas retiros, por así decirlo. También hablan de la persona fuerte que ha sido Mamantula. En la última semana se ha estado hablando muchísimo de esta mujer por la cuestión de la canonización. Quiero que nos comentes qué es lo que pasa cuando se la declara, así entre comillas, porque para muchos creyentes ya lo era desde antes.
Es que es la realidad. Las declaraciones son una aceptación. Y este es un proceso importante, ¿no? Excepto algunos casos que tienen, además de la santidad personal que puede haber y todo lo demás, como Juan Pablo II, es un caso de canonización inmediata. Y eso tiene mucho sabor político también, ¿no? No nos olvidemos que la Iglesia es un reflejo de la sociedad. A veces se la quiere ver como una cuestión separada, distinta y qué sé yo. No, la Iglesia es un reflejo de lo que sucede en la sociedad. A veces un poquito más trabajado, a veces con mayor éxito puede mostrar otra cosa, y a veces no. A veces muestra sus debilidades y sus torpezas, ¿no? pero no es que pasa nada con el momento de la canonización. Y en esto, como en otros temas que a lo mejor tocamos un poquito más adelante, cada uno quiere sacar tajada para su costal. Y hasta la vicepresidenta ha hablado de la canonización de Mamantula. Bueno, es una cuestión bastante incoherente. No es que no puede hablar o que no puede reconocer o no puede hacerse la señal de la cruz. No estoy hablando de eso. Pero es bastante incoherente con el conjunto de su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, el árbol caído, ya que hablaba recién de esto, del árbol caído todos hacen leña. Uh-huh. Por eso se hablaba mucho, para querer traerla a su favor. Fíjate qué curioso, del cura Brochero, que ha sido un seguidor de Mamantula y no al revés, Mamantula está 100 años antes del cura Brochero, del cura Brochero no hablaba nadie, como no hablaba nadie de Angelelli, y ahora tratan de silenciarlo. Hay un sector de la sociedad y también de la iglesia que también saca leña del árbol caído en este momento. No es un árbol caído, sino un evento muy importante, ¿no? Claro. Pero cuando fue la beatificación, en La Rioja no cabían. Aramos, dijo el mosquito. Y iba subido arriba del caballo. El reconocimiento debe ser previo, pero la santidad de Mamantula no es por el milagro, es por su vida. Su vida, si hay milagros, si la iglesia puede decir, miren, científico, denme una explicación de esto, y no te la pueden dar, y hubo un gesto religioso expreso, explícito, como un cura que estuvo rezando 3 horas al lado del enfermo, que había una estampita de Mamantula, qué sé yo. Bueno, que la explicación no la dé el cura, la explicación que le den los científicos. Al no poderla dar, dice, bueno, para nosotros es un milagro. Y el milagro es una confirmación de lo que es su vida.
Exacto, sí, es importante esto porque se queda mucho en el final, por así decirlo, que
claro.
Y que también es medio la espectacularización de la religión, que es, bueno, hizo esto, hizo el otro, el constante demostrar la sí. Santidad por medio de...
Sí, y hay un narcisismo al revés. Es un narcisismo, en vez del narcisismo de estar dirigido hacia mi persona, lo elevo en el santo. Y como yo me identifico con el santo, entonces, bueno, un poquito me toca.
Exacto. Carlos, la verdad que es espectacular porque, no sé, a las personas incluso que no son religiosas nos está interesando mucho porque está sonando por todos lados. Uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Por ahí los portales de los diarios empiezan a sacar cuestiones que anda a chequear si pasó esto. Sí. Se hablaba sobre un puma, se hablaba sobre cosas así que uno dice, bueno.
Los árabes son especialistas. A los turistas le han vendido pluma del ángel Gabriel, leche de la Virgen. Si no es verdad, está bien encontrado. Así hay un dicho italiano, ¿no? Por querer vivir de los milagros de Mamantula y lógicamente seguramente da un buen rédito.
Claro, sí. Pero bueno, eso es lo que está pasando y más allá de eso está bueno que se explique por qué esta cuestión de la canonización sí. Y por qué fue una mujer importante, ¿no?, para la época, para las personas que siguieron su legado, por así decirlo.
Sí, antes de pasar a otro tema, uh-huh. Fíjate vos que reafirma esto que hemos estado diciendo, el cura Brochero lo habrá sentido nombrar. Uh-huh. Y yo ayer les decía el miércoles de ceniza, el domingo, tenemos 2 imágenes, una de Mamantula y una del cura Brochero. Uh-huh. La de Mamantula es chiquita y la del cura Brochero es grandota, ¿no? Y le decía, sin embargo, el legado de Mamantula, que sin menospreciar a la obra inmensa del cura Brochero, ha sido mayor, ha sido mucho mayor. Y hasta hace 2 meses nadie sabía nada de Mamantula, y yo hasta hace 2 años no sabía nada. Y del cura Brochero sí. Esto también es simbólico. Y no lo digo por un diagnóstico, por una crítica, sino más bien por una orientación para dónde tiene que ir nuestro corazón y nuestra mente.
Y también, digo, este proceso de investigar, de saber, de conocer, de no quedarse en el espectáculo, sino ver, bueno, la vida y obra, ¿por qué se está hablando de esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Y si no se está hablando, ¿por qué no se está hablando? ¿No? Porque, como decías, Carlos, deben haber un montón de mujeres que también han aportado muchísimo a la religión y por ahí están invisibilizadas. Y
totalmente.
Y son cuestiones que nos interesan, que da para largo.
Capaz que te conviertas, mira, si te presento una docena de mujeres, capaz que te conviertas.
Puede ser, o la audiencia también.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.